Las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Arriba un poquito. Empieza la bolsa con una subida de 2 décimas de 24 puntos para el IBEX 35 en su primer movimiento, 11.616. ¿Y gracias a quién? Pues vamos a ver en este primer instante quién tira hacia arriba dentro del IBEX. La mayor subida por encima del 1% en tres valores. En BBVA, que rebota el 1,7%, en Sabadell el 1,1% y el Santander el 1%. Bankinter le sigue con una subida de casi el 1% y luego más atrás CaixaBank. Así que los bancos son los artífices del suave rebote de la bolsa española. En este momento en el que, por cierto, podemos adelantar también, hablando de España, cuál es el IPC que tenemos adelantado, es dato adelantado, del mes de noviembre. Hay una subida de la inflación, 2,4%. De subida, por lo tanto 6 décimas más de inflación en noviembre que en el mes de octubre, aunque el lado positivo es la inflación subyacente, que baja hasta el 2,4%. Y bueno, luego comentaremos algo más. ¿Cómo abren las otras bolsas de Europa, Sandra?
Están abriendo con subidas. En el caso del Eurostoxx 50, de casi un 0,8%. Está en 4.768 puntos. Vemos también rebote en el CAC 40 parisino, que ayer tocó el nivel más bajo desde principios de agosto por esa incertidumbre sobre el presupuesto, la posibilidad de que caiga el gobierno del primer ministro Michel Barnier. CAC 40 parisino ahora mismo en 7.172 puntos. Y el resto de índices los tenemos también al alza. DAX más 0,6%, FT100 es el que menos sube, un 0,16%, y la bolsa italiana repunta en la apertura un 0,4%.
Hay un poquito de repunte también en los precios de la renta fija, lo que permite ajustar suavemente a la baja los rendimientos, pero no parece que aligere la presión sobre Francia, sobre la deuda francesa, cuya prima de riesgo se ha acercado ya casi a los 100 puntos básicos, en algunos momentos en 98 puntos básicos. Ahora, con las compras que están entrando, no sabemos si serán del Banco Central Europeo, de quién, pero el rendimiento del bono francés a 10 años acaba de bajar justo en este momento por debajo del 3%, nivel sobre el que ha estado durante buena parte de esta semana. En el caso de España, el rendimiento está en el 2,87%.
Y miramos los futuros. Hoy Wall Street, recordamos, cerrado por el Día de Acción de Gracias. El del S&P 500 está subiendo 6 puntitos hasta 6.021. Y tenemos a los futuros europeos con repuntes. El del Eurostoxx 50 de 33 puntos hasta 4.776. Y el del IBEX avanza 19 puntos hasta 11.613.
Adelantábamos justo en el informe de preapertura cómo la OPEP había retrasado de momento la reunión prevista para este domingo. El precio del petróleo en los mercados está empezando a bajar un poquito más ya, 5 décimas el Brent, por debajo de los $72 barril. La onza de oro está muy estable en los 2.660. A continuación, en Capital Radio, los protagonistas del jueves.
De Alfonso y Asunta, accionistas de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Fíjate, se ha atrevido con el Sabadell. Yo pensé, madre mía, pero si es un banco enorme. Pues mira, valor que tiene.
Podrán competir de forma mucho más sólida en Europa. Se complementarán sus unidades de negocio.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos. Se trata de competir con todo lo que hay.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Bueno, pues ya hemos visto cómo abren los mercados de Europa, ya hemos visto también cómo tenemos la inflación, no ha acabado el mes de noviembre, pero tenemos el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística que muestra efectivamente cómo subieron los precios en este mes, pues un 2,4%, seis décimas más de las que teníamos en el mes anterior, y esto tiene mucho que ver con el comportamiento de los precios de la electricidad y de los carburantes, que se encarecieron comparado con lo que ocurrió en noviembre del año pasado. La inflación subyacente, ya vemos que es la mejor noticia del dato adelantado, y es que baja del 2,5 al 2,4%. Bueno, es poquito, una décima, pero es una bajada que contrasta con la subida, con el repunte de la tasa general. Visto este dato que enseguida comentamos y analizamos, vamos a ver qué está pasando, Sandra, con los protagonistas del jueves.
Pues vamos a comenzar en el IBEX 35 porque, de nuevo, son los títulos de Grifols los que más están bajando. Es cierto que el recorte no es tan abultado como en la sesión de ayer, pero es que ya sufrió ayer descensos importantes. Laura Blanco, Bolsa de Madrid, Grifols, con caídas de más de un 1%. ¿Y ahora qué esperamos para él?
Bueno, pues lo que esperamos es entender cómo encauza la dirección de la compañía las necesidades de financiación. Mirad, Grifols tiene ahora tres problemas. Uno es la financiación, otro es el valor de la compañía en bolsa, porque es brutal el gap entre las estimaciones de precio objetivo que dan los diferentes bancos de inversión. Y el tercer factor, que es clave en los mercados financieros, es la credibilidad. El de financiación lo ponemos en primer lugar, porque ahí está uno de los grandes problemas de la compañía. De hecho, este mismo verano, Grifols vendía activos para intentar reducir una deuda que hace más de un año la tenía muy por encima de los 10.000 millones y ahora la tiene en los 9.200 millones. Pero es que en febrero le vence un bono senior y en el mes de noviembre de 2025 tiene una línea de crédito que vence, que la puede refinanciar, pero ya no tiene a Brookfield, o ya no va a tener a Brookfield tras la retirada del fondo canadiense. Ahora tiene que ir en solitario. Lo último que le dijo la compañía a la CNMV ayer en torno a las 7 de la tarde, que fue, pues, que va a trabajar por crear valor para el accionista. A ver si lo consigue y a ver cómo maneja todos los números de la deuda que tiene Grifols. Añadimos a esto lo que dice Antonio Castelo, de iBroker.
Seguimos pensando que hay que estar fuera del mismo, ya que ni los analistas profesionales que siguen a la compañía tienen una idea clara de cuál puede ser su valor real, ¿no? Y además, pues hay un problema también de credibilidad con respecto a los dueños. Entonces, como digo, mejor estar fuera del valor.
De todas formas, ni la caída de ayer ni la que registra hoy en bolsa tiene que ver con este más de 40% que cayó en enero, cuando dijo Gotham que su valor estaba próximo a cero. Veremos qué pasa con la cotización de Grifols. La vigilamos minuto a minuto.
Pues la tenemos ahora mismo en 9,44, con una bajada del 2,5%, es la que más cae. Las subidas se van para BBVA y para IAG y el Sabadell, con subidas en los tres casos superiores al punto porcentual. En el Eurostoxx 50, liderando las subidas, ASML Holding, con un repunte superior al 4%, Airbus cerca de un 2% y en torno al 1,5% BMW y las acciones de Infineon. Nos vamos hasta el CAC 40 parisino. Ayer sufrieron los bancos, hoy tenemos recuperación en algunas de las acciones de esos bancos, pero vamos, tampoco hay demasiada alegría. Eso sí, de General, por ejemplo, con subidas del 0,6%. Las que mejor se comportan en la bolsa francesa, Teleperformance y Edenred, con subidas superiores al 2%, descensos para el grupo Buicks del 0,7%. Bolsa alemana, un rápido vistazo por aquí, Daimler Truck, con subidas cercanas al 2%, Airbus, que ya hemos mencionado, descensos para Fresenius moderados, inferiores al medio punto porcentual. En la bolsa italiana, Nexi y Stellantis lideran las subidas, y en la bolsa londinense tenemos ahora mismo a los títulos de Imperial Brands con caídas superiores al 2%, y en el lado de las subidas al grupo Sainsbury, por ejemplo, con repuntes del 2,8%.
Bien, pues visto esto, es el momento de analizar la escena con don Nicolás López, director de renta variable de Singular Bank. ¿Qué tal, don Nicolás? Muy buenos días y bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias.
Antes de hablar de las bolsas, del mercado y de los protagonistas, quería preguntarle por el dato de inflación en España, dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística, que muestra cómo en el mes de noviembre, que aún no hemos acabado, hemos tenido un pequeño repunte de 6 décimas de la tasa general al 2,4%, que coincide, por cierto, con el nivel de la subyacente, 2,4%, y en este caso con una ligera moderación de una décima. ¿Qué le ha parecido?
Bueno, pues un poquito peor de lo esperado la tasa general. Esperaba que estuviese en 2,3 y sube un poquito más. De todas maneras, yo creo que es más importante fijarse en la subyacente, ¿no? Porque la tasa general, pues tenemos ahí los efectos más volátiles de energía, de alimentos, que bueno, que explican un poco el repunte que ha habido, ¿no? En este mes. La tasa subyacente, pues ha sido inferior a la que se esperaba, ¿no? Venimos del 2,5 en el mes anterior, ha sido ahora 2,4, esperaba 2,6. Yo pienso que al final, pues la conclusión es que estos datos siguen manteniendo, ¿no? Ese escenario de moderación de la inflación. Y que, bueno, ya está en niveles pues bastante razonables, ¿no?, en el caso de España.
Nicolás, Grifols sigue siendo la más castigada, 2%. Los inversores que nos están escuchando, ¿qué escenario se puede plantear a partir de ahora para la compañía?
Bueno, pues lo habéis explicado bien, ¿no? Grifols es una compañía que tiene una deuda muy elevada por todas las inversiones que hizo en los últimos años, y que cuando llegó la pandemia, pues tuvo una caída importante de su beneficio, de su generación de cash flow, por la dificultad, ¿no?, de recolectar plasma para sus productos. Y aunque ahora está recuperando el negocio y está empezando a crecer, pues el mercado tiene ahí un poco la duda, ¿no?, en si esa recuperación que se está viendo en sus negocios va a ser suficiente para que con el cash flow que se genere, pues la compañía pues pueda refinanciar su deuda, si los acreedores puedan confiar y pueda refinanciar la deuda, o pues estamos ahí en una situación que en algún momento pues puede dar lugar, ¿no?, a necesidades de ampliación de capital, que al final es un poco la amenaza que ha habido ahí de fondo, ¿no?, en estos últimos 2 años y que ha hecho que su cotización caiga. Nosotros lo que vemos es que al menos durante este año la generación de caja pues está mejorando, las cifras de ventas y de EBITDA están mejorando, y que por ese lado pues somos relativamente optimistas, ¿no? Es verdad que es normal que al romperse esta OPA, pues aquí hay una caída inicial, porque había muchos inversores que seguramente habían entrado al calor de la OPA y que, bueno, ahora han salido, ¿no? Pero esperaríamos que la situación se estabilice, que la cotización se estabilice y que a medida que veamos los resultados de próximos trimestres, pues la cotización vaya recuperando.
Y en el caso de Francia, Nicolás, ¿ve algún síntoma preocupante por esa incertidumbre política sobre el presupuesto, posible caída del gobierno del primer ministro? ¿Le preocupa o de momento ve relativa tranquilidad?
Bueno, la bolsa francesa lo ha hecho bastante peor que el resto de bolsas europeas en estos últimos meses. En parte es por la exposición a China de algunas de sus grandes compañías, que tienen mucho peso en el índice, pero también por la cuestión política. No cabe duda que es un factor negativo y que está ahí. Desde luego, si hubiese una ruptura de las negociaciones para los presupuestos y una caída del gobierno, pues sería muy negativo, ¿no?, a corto plazo. Pero bueno, estas cuestiones así de riesgo político no significa, ¿no?, que la situación de las compañías esté deteriorando. Significa que los inversores pues son más prudentes con el riesgo y amplían las primas de riesgo. Es importante, ¿no?, que haya un acuerdo, y en ese caso pues yo pienso que la bolsa francesa, que está muy penalizada, pues podría también empezar a recuperar, ¿no?, parte del terreno perdido.
Para concluir el análisis, don Nicolás, ¿alguna idea de inversión querría compartir con nuestros oyentes y espectadores?
Bueno, yo creo que a lo mejor se puede aprovechar los movimientos tan extremos, ¿no?, que se han producido en el mercado en estas últimas semanas, con los inversores buscando a ver qué se puede beneficiar, ¿no?, de la nueva administración de Estados Unidos, y quizás tomar una posición un poquito contraria, ¿no?, porque creo que algunos de los sectores o valores se han visto muy penalizados sin una razón aparente, ¿no?, más que un poco esas expectativas de largo plazo, ¿no? En particular, yo creo que el sector salud, que ha tenido una corrección inflación muy intensa en estas semanas, tiene ahora unas valoraciones muy atractivas, tanto en términos históricos como en términos relativos, ¿no?, respecto a otros sectores, y que podemos estar en una oportunidad, ¿no?, para aumentar un poco posiciones en este sector.
Muy bien, don Nicolás López, nuestro invitado, director de renta variable de Singular Bank. Gracias por acompañarnos y buen jueves.
Muchas gracias, igualmente.
Enseguida actualizamos la información en la que incluimos lo que van a subir las pensiones este año. La actualización para los pensionistas, 2,8% de media. Ya lo sabemos, una vez que se ha publicado el dato de inflación adelantado del mes de noviembre, que se toma como referencia. Estamos preparando el consultorio de bolsa. Hoy nos va a acompañar Alexis Ortega. Bueno, antes del consultorio de bolsa, para dar un poco de perspectiva al mercado, en el consultorio de bolsa va a estar con nosotros, respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes, Álvaro Blasco, director de ATL Capital. Empezamos en un cuarto de hora. Si deseas preguntarle, y si nos estás viendo por YouTube, pues puedes dejar la pregunta en el chat. Pero la vía favorita, ya sabes cuál es, esa que nos permite escuchar tu voz por la radio. Puedes dejar la pregunta grabada en el WhatsApp de Capital Radio, 687-050-600.
Son las 3 y estos niños no han vuelto del cole todavía.
Es Navidad. Se habrán entretenido viendo los escaparates, los árboles, las luces.
¿Pero si vienen en metro?
Pues eso. Estarán esperando a que pase el tren de la Navidad.
Súbete ya al tren de la Navidad en la línea 6 y viaja a la magia y a la diversión. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez, un vistazo a las historias que a esta hora de la mañana están contando los medios de comunicación. Buenos días, Maite.
Buenos días, Luis Vicente, buenos días a todos. Pues tenemos uno de los datos que más interesa, el dato de la revalorización de las pensiones. Un 2,8% van a subir las pensiones el año que viene, si se confirma el dato, el próximo 13 de diciembre, porque recordamos que ese cálculo para la subida de las pensiones tiene en cuenta la variación, la media interanual del IPC entre diciembre del año anterior y noviembre de este año. Un IPC que ha sido del 2,4%, lo acabamos de conocer esta mañana. Así que vamos a calcular cuánto subirían esas pensiones. Bueno, mejor no, que lo haga la ministra Almasay.
Si el dato actual se confirma en diciembre, esto significará un incremento de cerca de 600 euros al año para quienes reciben una pensión media de jubilación y unos 500 euros más para una pensión media del sistema. La actualización de las pensiones es nuestro compromiso y seguiremos trabajando para que el sistema, ejemplo entre las grandes economías de nuestro entorno, sea cada vez más fuerte, más justo y sostenible.
Esta subida, que se va a aplicar de forma general a las pensiones contributivas, mientras que las mínimas y no contributivas tendrán que incrementar por encima de esa cifra, tal y como se recogió en el último bloque de la reforma de las pensiones. Este es uno de los datos. El otro de los datos es el de la firma de hipotecas para viviendas, que ha crecido un 34% en septiembre. Y el importe también ha crecido un 4,5%. El número de hipotecas constituidas ha alcanzado las 41.300 operaciones y el importe medio ha sido superior a los 150.000 euros. En cuanto a los tipos de interés, el 61,4% de estas hipotecas sobre viviendas se ha firmado a tipo fijo y el restante, en poco más del 38%, a tipo variable. Luis Vicente.
Pues ahí tenemos dos referencias macroeconómicas muy importantes de última hora, pero hay más historias.
Hay más historias que recogen los titulares esta mañana en El País. Bruselas reclama a España 4.500 millones en medidas adicionales de ajuste. En El Mundo titulan así: 3 años de cárcel y multa de 50 millones de euros para 4 altos cargos de UGT en Andalucía por desviar subvenciones. El tribunal considera probado que se inflaron facturas imputadas a los cursos de formación para obtener una vía extraordinaria de financiación del sindicato. En El Mundo también cuentan que el gobierno prepara una gran reforma del plan de ayudas al coche eléctrico y busca dejar fuera a las comunidades autónomas para evitar retrasos en los pagos. El Ejecutivo trabaja contrarreloj en una alternativa al Moves 3, el programa de subvenciones de 1.200 millones y la deducción del 15% en el IRPF por la compra de vehículos enchufables. Dos medidas que decaerán el 31 de diciembre. En El Confidencial, Telefónica y KKR rompen su alianza en fibra óptica con más de 200 millones de euros en juego. El sindicato CESIF denunció la creación de la plaza del hermano de Sánchez porque dicen que no era necesaria. En El Economista, las renovables advierten sobre la situación del sector en Galicia. Dicen que se sienten agredidos. En Europa Press, la juez llama a declarar como imputado al hermano de Sánchez y al líder del PSOE extremeño el próximo 9 de enero. Y desmanteladas dos imprentas de billetes falsos en Barcelona y Jaén, desde las que 4 jóvenes hacían envíos por Europa. En Expansión, Shane incorpora 70 marcas españolas a su marketplace en solo un año y en 5 días el hundimiento de los márgenes de Refino abre un agujero en la cuenta de las petroleras. Y esta entrevista con María Chivite, la presidenta de Navarra, dice que van a fabricar el eléctrico para el gran público, el de 20.000 euros. La presidenta anuncia para 2025 la exención total para reinversión empresarial. Apoya a la industria con inversión y participación de capital.
Y si nos fijamos en las redes sociales, ¿algo interesante?
Nada, todo fútbol. Esta ¿fútbol? Mañana ya. Están decepcionados los madridistas. Ya, es trending topic Mbappé, que falló penalti, y el Madrid pues perdió 0-2 contra el Liverpool. Así que no ha sido un buen día para, bueno, una buena noche para los madridistas.
Está claro. Pues nada, les acompañamos en el sentimiento, pero todo puede cambiar, ya sabes, como en los mercados, rápidamente, en algún momento.
Nada grave. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza.
¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocamp, Data for Leaders.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y la bienvenida a Capital, la Bolsa y la Vida, Alexis Ortega, analista independiente. ¿Cómo estás, Alexis? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Vicente.
Estás mirando las primas de riesgo en Europa, cómo se muevan, la francesa en particular, aunque hoy sí. Parece que sí que está comprando alguien bonos franceses en particular.
Ya, pero bueno, la situación viene siendo problemática. Ahora la crisis fiscal en Francia pues la ha puesto en una situación complicada y yo creo que después de muchísimo tiempo estar fijándonos en Alemania, pues ahora prácticamente tenemos que empezar a fijarnos en Francia. El reciente dato de PMI, por ejemplo, que preocupó mucho y que de alguna manera ha cambiado un poco el signo sobre las expectativas de tipo de interés en Europa, mucho viene por esa caída de los PMI de servicios, sobre todo, y el Composite en Francia, que había subido obviamente por el tema de las Olimpiadas, pero una vez desaparecido el efecto Olimpiadas, pues ha vuelto otra vez a caer y de una manera muy importante, y es el que ha arrastrado un poco a todo el PMI europeo. Por lo tanto, Francia empieza a comportarse ya como casi el centro del problema, junto con Alemania, aunque Alemania ya va un poco restando, y ahora viene esta crisis fiscal De alguna manera, ya desde octubre tenemos una prima de riesgo francesa por encima de la española, y bueno, y la portuguesa, que desde el verano ya la tenemos incluso por debajo de la francesa, con lo cual es un problema que hay que empezar a vigilar.
Sí, bueno, la portuguesa está espléndida. Ahora, por ver los números de este instante, 85 puntos básicos la prima de riesgo de Francia, 72 la española. Hablando de España, ¿has visto el IPC adelantado del mes de noviembre, el 2,8% que sube 6 décimas? ¿Qué te ha parecido?
Sí, bueno, viene a decirnos que las inflaciones están lejos todavía de estar controladas. Un problema muy grave con los precios, sobre todo el precio de los servicios. Ya veremos cuando nos den el dato definitivo en qué queda, pero los servicios generalmente siempre suelen estar alrededor de ese 2%. Ahora mismo están en prácticamente casi en todos los países muy por encima del 2%, y la media de Europa alrededor del 4%, con lo cual es un problema grave que denota que estamos lejos de tener ese control de la inflación que los banqueros centrales nos están insistiendo. La subyacente se ha ido al 2,4%. Hablan ahora del efecto base, pero claro, cuando el efecto base favorece a la tasa interanual, pues no lo comentan, y ahora suena más a excusa, pero de alguna manera nos viene a decir que la inflación no está controlada. Incluso ayer, cuando salía el PCE de Estados Unidos, que vuelvo otra vez a hacer un poco esa comparación que hago con la subyacente del IPC, la subyacente del PCE sigue dando muestras de no estar controlada del todo. Como datos, de los casi 300 meses que tenemos de este siglo, prácticamente solo ha habido 60 meses en donde hemos tenido una inflación por encima del 0,25, que redondeado es el 0,3%. Pues para que tengas una idea, desde el 2021 hasta el 2024, es decir, después de la pandemia, 33. Es decir, prácticamente el 55% de todos esos meses, de esos 24 años, han producido en este momento. Y este año llevamos 5 meses de los 10 meses por encima de ese nivel. La tasa subyacente acumulada está en el 2,5, cuando lo habitual es el 1,5, y prácticamente, si fuera muy buen dato los de noviembre y diciembre, que suele estar el buen dato en 0,12 aproximadamente mensual, pues prácticamente nos vamos a poner el 2,8% interanual a final de año. Que el año pasado la tasa subyacente del PCE era el 3, entonces llamar éxito pasar del 3 al 2,8, pues me parece una victoria pírrica. Entonces me pregunto, ¿por qué los bancos centrales están hablando de bajar tipos de interés? El europeo lo entiendo por la actividad económica, pero el americano, con una economía que sigue creciendo cerca del 3%, con una tasa de paro que está en el 4,1%, no sé, esas preocupaciones. Me resulta difícil entender realmente este mensaje que vienen lanzándonos los banqueros centrales de noviembre.
Sí, estoy mirando la expectativa ahora mismo de bajada de tipo de interés en Estados Unidos en la próxima reunión. Es del 68% de gente que espera que haya otro cuartillo de punto de bajada,
Sí, la verdad es que sí. Y no veo a la Reserva Federal desmintiéndolo, sino prácticamente casi callándolo, con lo cual quien calla otorga, y de alguna manera está dándole alas al mercado para plantear una idea de un cuartillo de punto de bajada de tipo de interés. No obstante, se está empezando ya a hablar de pausas. Cosa que por lo menos es una cierta victoria en todo esto, lo cual significa que en algún momento dejarán de bajar los tipos de interés cuando realmente estaban planteándose bajar un cuarto de punto los tipos de interés. Pero desde luego, no sé exactamente qué es lo que puede estar pensando en actividad económica la Reserva Federal, pero los signos de preocupación sobre el mercado laboral en función de los datos que ellos manejan no se ve por ningún lado. Sin embargo, esa menor preocupación por la inflación, yo sigo pensando que debería haber todavía preocupación por la inflación, puesto que la victoria es bastante simple, o por no decir casi inexistente.
Cierto. Alexis Ortega, analista independiente, gracias y buen día.
Hasta la próxima.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Son las 3 y estos niños no han vuelto del cole todavía.
Es Navidad. Se habrán entretenido viendo los escaparates, los árboles, las luces.
¿Pero si vienen en metro?
Pues eso. Estarán esperando a que pase el tren de la Navidad.
Súbete ya al tren de la Navidad en la línea 6 y viaja a la magia y a la diversión. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316, no importa la hora ni el día. Está estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.